Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Muy bien, vamos a empezar con la segunda parte de este programa, que está orientada al rock progresivo y con una de las obras cumbres en manos de la banda Genesis. Empieza con este lindo tema.
Genesis.
Bueno, empieza el disco bastante tétrico, ¿no?
Ah, yo pensaba que era un separador de FM Milenio. Bueno.
Nunca me gustó esto.
¿Nunca te gustó?
No, para nada.
No te puedo creer, ¿por qué? Pero es épico, esto es épico. Empezar un recital con esto se te pone la piel de gallina.
Me acostumbré, pero no me sigue, no me gusta.
¿Tú alguna...?
No, a mí me... a ver, yo esto lo veo como una intro, no le di tanta bola a esta parte, pero de este tema lo que me por ahí me más llamó la atención, que ahora lo vamos a ver, es la línea de bajo. En general en Genesis está muy bien eso.
Aclaremos una cosa, es una intro, pero los Ramones en esta intro te hacen un disco más o menos.
Sí.
En lo que dura esta intro.
Por eso me gustan los Ramones.
Lo que pasa es que, es verdad, el bajista, para los que no saben, de esta banda es Mike Rutherford. Yo creo que es uno de los bajistas menos
subvalorado.
La verdad que el tipo en este disco yo creo que sobresale, hace unas líneas no solo de base sino melódicas impresionantes, y bueno, este es un tema muy muy rítmico. Sobre todo ahora cuando empieza, que ya Phil Collins, este es el segundo disco en donde está Phil Collins y Steve Hackett. Yo cuando era chico, yo no sabía que Phil Collins era baterista. ¿Puedes creer?
Yo pensé que era por sus baladas.
Por sus baladas de FM, con Subsudio y todos esos temas.
Tremendo baterista.
Tremendo baterista, y sé que en los 80 pensaban que era el mejor baterista del mundo en ese momento.
Pero bueno, habían escuchado a Bonzo.
Bueno, ahí tenemos una discrepancia. Lo increíble de esta banda, por lo menos en esta época, es que Gabriel ya había empezado a manifestarse en vivo con sus disfraces. Acá el tipo lo que hacía es aparecía pintado con la cara totalmente un color fluo, los ojos fluo, y con una en la cabeza tenía dos alas de murciélago, y vos estabas mirándolo, por lo menos lo que se ve en las fotos y en recreaciones de bandas tributo, y era como si estuviese viniendo un alienígena del espacio. Es decir, con muy poco presupuesto el tipo hacía mucho. Además, antes de los temas, el tipo lo que hacía era contar historias totalmente extrañas, que hasta llevó al director de El Exorcista a pedirle digamos alguna opinión para hacer un guión de cine de terror. Pero bueno, esto también fue un poco negativo, porque la banda, es decir, que son excelentes músicos, se habían relegados
y opacados,
porque Gabriel apostaba a la teatralidad y la gente focalizaba eso y no focalizaba el esfuerzo que está haciendo la banda de detrás, con armonías y melodías totalmente complejas de realizar en vivo.
Sí, ahora seguro que si tenías una cita en un recital de Genesis no la ponías.
No, eso seguro que no. Además, porque
no la ponías porque ibas a encontrar una mujer.
No, por ahí sí, pero te ponías a debatir sobre post-trotskismo y...
Bueno, al contrario del resto de las bandas, esta era una... Vos pensás que eran todos músicos, o en su adolescencia y su niñez, venían de un colegio... muy riguroso, y los típicos colegios ingleses que eran de los caros, de alta sociedad y con una gran educación, así que no me llama nada la atención el hecho de que hagan historias basadas en reyes, que estén, digamos, todo relacionado con historia antigua, en definitiva. Hablando de Narcissus.
Cosa que Collins no lo era.
Claro, Collins no, por eso chocaron tanto, porque Collins era un londinense de clase media-baja, que era prácticamente un niño actor. Y se encuentra, de hecho, él cuenta cuando fue a la audición de batería, que no podía creer que la madre lo primero que le dice es: si querés esperar al resto o esperar a tu momento, si querés anda a tirarte a la pileta.
Una cosa totalmente en pesada. La mansión de la familia que
la Gabriel. De la Peter, de Peter Gabriel. Bueno,
estos pibes nunca tomaron mate, ¿no? Bueno,
no. ¿Cómo nunca tomamos mate? No, esto jamás. Ah, claro, ahora está tan en boga el tema del mate. Y la Bristol. A mí lo que me gusta de este tema, sobre todo, es una parte que si les parece lo voy a poner un ratito, que es el final.
Bueno, acá, por si ustedes no se dan cuenta, los que nos están escuchando, es que yo le decía el tema 1, el tema 2, el tema 3, y él te tiene que decir, no, el minuto 4:32 del tema 2. Que es la mitad del disco ya.
Es que son todos temas de 7 minutos. El tema más corto creo que es el instrumental.
Sí. No, igual hay un par de temas.
Es el cierre del lado A.
No, es el inicio del lado B.
Bueno, el inicio
es lo mismo. Hay un par de temas.
Es una excusa para que...
Un tema que a mí me gusta mucho, que es un tema
para que
más popero, que es Timetable. Uh-huh.
Sí, también está bueno.
Tema muy melódico. Pero ponelo que ibas a poner de Watcher.
A ver.
El final sí es power.
Esta es métrica pura.
Ya le están tocando con... Están cortando mientras tocan.
Tema matemático casi.
Sí.
Eso me recuerda mucho a King Crimson, que era matemática pura.
Pero tiene polenta este final.
Este final tal cual, tiene polenta.
El 85% de la polenta se la pone Collins igualmente.
Totalmente. Sí, porque fue un tema principalmente basado en el melotrón y después en los riffs que fueron haciendo el resto de la banda principalmente. Y Timetable es un madrigal prácticamente. Sí.
Pero la melodía sí es muy pegadiza.
Yo creo que en este tema se luce el bajo de Rutherford. Sí. Un tema tranquilo, es como un interludio.
Es un tema que el oído normal lo puede seguir y disfrutar.
Sí, yo este tema, a mí la sensación que me da, me lo anoté, literal. La sensación de que es la canción que cierra un disco tipo de ópera rock. Que también es un poco en general la sensación que un disco así te da. Pasa mucho con el rap progresivo eso. Que es como una composición completa. Te pasa con Floyd y te pasa con Yes. Pero como que esta cosa de ir bajando viste los humos y relajar ahí.
Relajando las aguas.
Y cerrando la idea. Es como esa sensación me da.
Pero estos lo pusieron segundo.
Lo pusieron segundo porque, bueno, no les porque el otro no les entraba.
En el lado 2 no entraba nada. No entraba.
En el lado 2 estaba todo un poco apretujado.
Bueno, yo este disco lo tuve porque me lo regalaron en los 80. Yo en los 80 le escapaba al rock progresivo como un perro al agua, más o menos. Y este era el único tema que escuchaba durante mucho tiempo.
Bueno, a mí... antes este lo pasaba siempre por alto, hasta que descubrí, digamos, esa parte romántica que tenía Genesis. Sobre todo el bajo. A mí el bajo me llama mucho la atención. Y creo que acá se escucha bien el bajo, en este sector. Y el bajo no hace tónicas, hace una melodía.
¿Sabes qué me hace acordar? Que vino después, en verdad. Los bajos de John Deacon. en Queen.
Claro, John Deacon. Otro.
Deacon usaba mucho esto. Otro bajista
poco valorado. Bueno, es un tema tranquilo y que nos va a llevar a un tema un poquito más extraño, difícil para muchos, un tema futurista porque está ambientado en el año 2012, acuérdense que este disco es del año 72. Lo que me gusta de este disco y de este tema es que acá Gabriel ya empezaba a interpretar no solamente en vivo, sino también en estudio. Es decir, el tipo, este tema creo que tiene 4 o 5 personajes, y el tipo iba cambiando la pronunciación y la forma de cantarlo, interpretando cada uno de los personajes. Sí. Algo que me parece que en esa época no era para nada común.
No, de un mismo cantante.
De un mismo cantante,
eso
claro.
Eso es lo que te decía de la ópera rock, que lo ves mucho también en Waters, 10 años después.
Sí.
A mí lo que me gusta, te voy a decir de este tema que me llama la atención, es que cuando pasa la intro y empieza a tocar el es medio rockero, me topa esa movida. Y el sonido del teclado me hace acordar mucho a una banda que yo amo, que es Los Doors.
Claro.
O sea, el tipo de teclado así, tipo Manzarek. Me encanta.
Claro, porque es un Hammond bien percusivo.
A mí este tema nunca me gustó y sigue sin gustarme.
¿Nunca te gustó?
No, es toda una cosa rara.
Y es que son,
es molusco,
son como
este
3
tema.
Temas en uno. Es decir, empieza esta parte, sí, después se pone una parte tranquila y después vuelve a atacar. Además, una locura el mensaje. Que querían bueno, dar.
Porque muchos años después leí la letra y.
Sí, es totalmente raro. Es una. ¿Cómo era el tema? Era un hombre de negocios que compraba calles enteras para poder ubicar a la gente en edificios más pequeños. Y para hacerlos más chiquitos los modificaba genéticamente. Una locura total.
Para que entren más.
Para que entren más y ganar más dinero. Entonces acá estamos escuchando. A Gabriela personificando a uno de los inquilinos diciendo ¿por qué me están echando? No sé, pago si es posible el doble para poder quedarme. No, pues es una locura. Igual no es de los temas que más me guste. A mí tampoco del tema. Pero es un tema icónico.
Tema que me acostumbré a escucharlo, pero yo te digo, a mí la verdad no. O sea, no perdería el tiempo escuchando ese tema con tanta música que para escuchar.
No, además, sabiendo que ahora el tema que le sigue, que para mí es el tema que más me gusta, de Genesis.
¡Opa! ¡Upa!
Ojo, ¿eh? Porque todo el mundo, es muy fácil decir que, bueno, Supper's Ready es el mejor, es la obra maestra. Pero para mí este tema, Can Utility and the Coastliners, es el tema, es el resumen del rock progresivo, sobre todo el final, los últimos minutos.
Held by the sand, washed by the waves. A shadow forms, cast by a cloud, skimming by as eyes of the past, but the rising tide absorbs them. Effortlessly claiming, they told of one who tired of all, singing brazen, brazen.
Bueno, esto es lo que contaba hace un ratito, es decir, piensen que estos son chicos, porque acá tenían 20 años, 20, 21 años.
Qué locura.
Y hacían esta música, es pero decir, música años. Pastoral, música.
Yo no me sabía hacer la paz, ¿eh? Qué fracasado, ¿sabes?
Estos tipos están hablando del rey Canuto. Rey Canuto II. Imagínense, hablar de historia antigua y ponerle esta música. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y es un tema dividido en 3. Empieza esta primera etapa, donde están principalmente las guitarras de 12 cuerdas, y después entra la banda.
Tiene una parte que creo que lo usaban para algún programa. Hay una parte que es más esta banda, power.
Tipo yo del clío.
el final puede ser.
A mí me... No sé, es como pasando la mitad del tema y tiene una parte que es como un show off, que es como un espacio de, no sé, 12 compases, donde es el bajo, las chapas y la viola.
Sí.
Que cada uno dice, mira quién soy, mira quién soy, mira quién soy.
Claro,
y obviamente no le dan espacio a la batería.
Porque
nada más aburrido que un solo batería. Pero está bien.
Debe ser esta parte, que es el melotrón, que empieza a hacer su... Es decir, acá el bajo en realidad todavía no aparece, porque lo que hacía Rutherford, que se escucha bien de fondo, es marcar un pedal de bajo. Un pedal Taurus se solía usar.
Mientras usaba una acústica.
Y usaba una acústica. En realidad usaba la guitarra, la doble de Rickenbacker. Usaba una guitarra y abajo tenía el bajo. Claro. Pero mientras tanto marcaba el bajo, claro, tal cual. Y acá lo que predomina es el melotrón de Tony Banks.
Esta parte no es muy melódica y esto desemboca en una parte que es hiper.
Exactamente.
Cuando... Creo que hay un efecto bien buscado, que es lo que yo te decía.
Es que estas son esas partes que usaban para justificar los años que me metieron a estudiar música. Porque...
Para mí estos 2 minutos son para justificar los 30 segundos que vienen después.
Puede ser.
Pone esa parte. Viene ahora.
Viene
después
ahora.
De que canta un poquito Gabriel.
Voy a adelantarlo porque...
Ahí está,
acá no. Está, esta parte, un poquito más atrás. Dale. Disculpen la desprolijidad, por favor. Esto es el resumen del rock progresivo.
¡Este es pionero!
Fueron 3 minutos para esto.
¿Te das cuenta? Muy progresivo de la vaquera, pero eso es lo que da.
La música de cancha.
Claro, la tribuna.
Ahora viene el bajo, ahora sí predomina el bajo.
Te decía yo.
Ah, acá entra el bajo.
El bajo acá.
A lo bestia.
Esta partecita dejala porque es buena.
Cuando Tony deje de hacer bajada.
Es imposible.
La batalla de los egos.
Este es el tema del rock progresivo. Es que no podés bailarlo. No se puede bailar.
No, lo único que te queda es drogarte mucho. Y quedarte tirado así.
Sonaba medio desprolijo Hackett acá, ¿no? Para mí.
¿Sonaba desprolijo para vos?
Después se...
Igualmente, yo creo que este es el resumen, decía, de rock progresivo, porque es perfecto, es decir, muestran cada uno lo suyo. No, muestran cada uno lo suyo,
sí.
Cambios de tiempo permanentes. Es decir, si uno te pregunta, ¿qué es el rock progresivo? Y yo le muestro esto. Es esto. Obviamente la mitad se va a ir, seguramente.
Ah, es una poronga.
No, no pienso seguir.
Es todo lo que necesitaba saber.
Pero es fantástico.
¿Cómo me encaro, Lin, con esto? No,
mirá cómo termina el tema. Y aplausos a morir.
De pie.
Bueno, y ahí con esto termina el primer lado del disco. Es decir, el disco que ya de por sí es bastante polémica. A mí la tapa sinceramente no me gusta.
Me parece horrible.
La verdad que es mal gusto directamente.
Sí, es como que yo siento que no le hicieron sin ganas.
Uy, perdón.
Como que dijeron, ¿qué le ponemos? Ponele. Me gusta el detalle ese que en la parte de atrás, como que de lejos se ve la...
Se ve Nursery Crime.
La portada de Nursery Crime, que es el disco anterior.
Sí. Exactamente. Bueno, esto prácticamente es un resumen de, digamos, de Supper's Ready. Pero antes de Supper's Ready, vamos a poner un pedacito nomás de cómo abre el lado 2 del disco, que es con un tema de Hackett. Me enteré, estudiando un poquito para este disco.
¿A quién se lo choreó?
no, no, que Hackett está a punto de irse de la banda. Porque el tipo pensaba que no estaba acorde al resto y como que no tenía mucho para aportar. Entonces el tipo les dijo, bueno, pero tienen algo que les guste, ¿no? Y el resto le dijo, no, pero nos gusta cómo tocas la guitarra. Entonces él tenía guardado este tema y lo grabó especialmente para el disco, que es un preludio para la bestialidad que viene después, que es Supper's Ready, que yo creo que necesitaríamos un podcast entero para hacer solamente.
No necesariamente.
Un tema tan largo, 24 minutos.
Este que, no es un tema. Bueno, ahora cuando pongas. Tengo mis conceptos. No, pese a que me terminó gustando, pero sigo teniendo mis conceptos.
¿Tenés tus conceptos?
Mis preconceptos.
Y ahí entramos de lleno a Supper's Ready, que está dividido en 1, 2, 3, 4, en 8 temas.
En verdad no está dividido en 8 temas. Son 8 temas enganchados.
8 temas enganchados.
Por eso digo, para mí no se pusieron de acuerdo los nombres.
Esa es la mentira del blog. Hicimos un tema de 20 minutos. No, enganchaste 8 temas de 4 minutos.
Es verdad, sí, puede ser.
Hay otros temas que no. Por ejemplo, yo, tema como Close to the Edge, tema como Echoes de Floyd. Son temas que duran 20 minutos y fluyen. Esto no, estos son. Este es el lado 2 de Abbey Road.
Sí, sí, se puede decir que sí, pero el tema es que...
Más allá de lo lindo o feo que sea, digo, ¿no?
No, desde ya, lo que pasa es que yo creo que lo que buscaban era un tema tan oscuro, que seguramente querían hacer algún tipo de contraste y han cambiado rotundamente, porque cuando Gabriel dice A Flower, empieza el tema, es un tema totalmente diferente.
Pero empieza otra, porque es otra canción.
No, desde ya, pero bueno, es algo mucho más alegre a todo lo oscuro que venía. Este es, para los que no lo saben, es la historia empieza, o el tema empieza, inspirado en un suceso medio surrealista. Si bien Gabriel dice que no estaba ni drogado, ni borracho, ni nada, pero sí, estaba con Jill y Jill, que era su mujer, y el productor, en el ático de la casa de sus suegros, y de repente empezó a enfriarse toda la habitación y empezó a ver cómo la cara de su mujer empezó a transformarse. Y como que su cara estaba en la cara de Jill y viceversa.
Sí, no están drogados.
No, para nada.
Era Gatorade, era Gatorade.
Y bueno, y
eso te hace
dice que se asomó sobre la ventana y vio a 7 monjes, que son los 7 monjes que vemos acá en la tapa del disco. No, una cosa totalmente
extraña. Estaban drogadísimos.
Igual el año 72, en esa época nadie se drogaba.
No.
Casualmente. Bueno, es un tema largo.
Muy.
A veces, muy largo. A veces es tedioso escucharlo, soy totalmente consciente, pero yo creo que este tema estaba principalmente hecho para verlo en vivo, porque en vivo es otra cosa, no se hace tan largo.
Yo voy a hacer mi confesión, este tema lo aborrecí durante décadas de mi vida y lo había bautizado el carnaval carioca del prog. Porque era una sucesión de temas enganchados, básicamente, pero temas prog.
Claro.
Hasta que lo vi en vivo, hecho por Genetics, una banda de covers de tributo a Genesis, y ahí me hizo clic el tema. Recién cuando lo vi a Genetics tocándolo en vivo, pero escuchándolo en el estudio no
se la hacía. Es otra cosa ver música en vivo, por supuesto. Claro. O sea, es como, por supuesto que vamos a ver este, nos encanta, dale. Y lo lleva a la ayuda, se vuelven locos. A lo que voy es... a mí me pasa que también son discos que... canciones y discos que estaban hechos para una época donde escuchar música era... volvías del laburo, estabas el fin de semana en tu casa, no había internet, no había archa, y lo que hacías era te hacías un whisky, te armabas un tabaco, ponías el disco y te sentabas una hora a disfrutar de esto, con un audio hecho para...
a la medida.
Sí. Digamos, estaba pensado, me parece, que estaba diseñado para eso. Hoy, con el attention span que tenés...
Sí.
Que no me pidas más de 30 segundos para prestarte atención, porque no sé qué.
Igualmente, en el mundo del prog hay tipos que siguen haciendo temas de 40 minutos.
Está bien, pero es para gente que ya está en el palo, ¿entendés?
Sí, totalmente. No, pero es difícil traer gente nueva con eso.
Es muy... claro, bueno, tenés que hacer un lado A de temas cortos y un lado A.
Totalmente. Igualmente, este tema, sobre todo esta sección que acabo de pasar, es ideal para mí para escuchar con auriculares, porque es... es como que relaja y uno... y está muy bien grabado, a pesar de ser del año 72 y ser una banda que tenía muy poco presupuesto.
Es verdad, los discos... no me pasa con los discos de Yes. Para mí los discos de Yes suenan feos, suenan viejos.
Exacto.
Los de Yes. Palmer también.
Sí.
Los de Genesis no suenan viejos.
Están bien grabados. Y bueno, la característica que tiene este tema, que fue icónico en todo lo que es rock progresivo, es la máscara, es la flor cantada por Peter Gabriel. Peter Gabriel lo que hacía, pero disculpen los que no escuchan, que no son argentinos, decimos Gabriel muchas veces, pero es un argentinismo, pero es Peter Gabriel.
Peter Gabriel. Judas Priest.
Lo que hacía era...
Salió medio Luther like.
En esta época, voy a ver si lo encuentro. Cuando cantaba la parte de la flor, a ver, déjenme un segundito. Acá, más o menos.
¿La flor esa que está en fila de corta?
Es más o menos diferente.
Ah, la flor que se fuma.
Ahí está.
Había que fumar.
En este sector, en esta parte del tema, que es más o menos el minuto 11.
Sí, me lo anoté porque es la parte del circo, te lo quería decir.
Esta parte
es el circo, boludo.
Este es un quilombo.
Es el circo, tiene el acordeoncito.
Eso, y bueno, lo que hacía Peter Gabriel era ponerse una máscara que era, digamos, el centro de una flor, y empezaba a bailar alrededor de los músicos como si fuese una flor danzarina. Una locura total, imagínense para la época. Y lo que tiene también esta.
Yo quiero de la que tomaba Gabriel.
Sí, totalmente. En esta época, en un recital que hicieron en Dublín, fue el recital icónico en donde Gabriel ya estaba hecha la tapa del disco y apareció sin avisarle a sus compañeros, disfrazado con un vestido de su mujer y la cabeza de la zorra, de esta manera, como figura en la tapa. Imagínense lo que era la gente y lo que era, digamos, la sorpresa de sus propios compañeros, que no sabían absolutamente nada. Y gracias a eso fue que salieron en la tapa de la Melody Maker. O sea que fue un artículo, digamos, extra promocional, musical. Extra musical. Y fue ahí que se dieron cuenta que por ahí iba la cosa.
Sí, no te pego, no pasa.
Y lo que dicen los músicos, es decir, el resto de los músicos, del resto de la banda, es que menos mal que no le avisaron, porque obviamente le iba a decir que no. Así que fue bastante inteligente Peter Gabriel.
Pero después nos faltó que siguiese por ese camino,
Lo que pasa es que, como todo, igual que The Spinal Tap, que cada vez se hacen cada vez más, digamos, más complejo todo, los disfraces cada vez eran más complicados que ni siquiera el entrar al micrófono para poder cantar. Entonces, ahí fue como la decadencia del rock progresivo, y Peter Gabriel se dio cuenta y se fue de la banda.
Y dejó de hacerlo progresivo.
Y dejó de hacerlo progresivo, totalmente.
Pero esa es otra historia.
Esa es otra historia. Y si quieren, ya pasamos ya a la última parte del tema, que por lo menos es la que a mí me gusta mucho, que es el Apocalipsis en 9-8. En 9-8 porque está en ese tempo. Minuto 15.
Rebailable.
Sí.
Si sos epiléptico, sí.
Esto es increíble. José, estuve años
contando
a ver cómo era, pues no puedo entender.
El plato de cólice que te marca.
No, pero vos es como ese, es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hace permanentemente eso. Ahí empieza. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1.
Creo que esto no es material de divertido para hablar de esto, ¿eh?
Fantástico.
En este momento está huyendo despavorida la gente.
La gente está huyendo despavorida.
Sí, ahí cae la vida. Nada. Es un hack copado. A mí me pasó eso con Purple y el tema Perfect Strangers, que tienen un corte así de 9-8.
¿En el tema hay un corte de 9-8? Hace mucho no escucho Perfect Strangers.
Bueno, y acá lo que se luce principalmente es el teclado y el resto de la banda, como siempre, acompañando al teclado, porque Tony Banks, el tecladista, era una especie de déspota que era como que tenía el mando y chocaba mucho con Peter Gabriel. Pero bueno, yo creo que este es el disco, es uno de los discos que muestra de qué se trata el rock progresivo, por lo menos una de las tantas facetas y caras que tiene el rock progresivo. Así que si le parece, ¿tienen algún tema en especial que les haya gustado a ustedes de este disco?
Mira, yo...
El tema 4 del tema 6, porque...
La parte 5 del... A mí, históricamente me gustaba el tema 2, que era Timetable, pero con el paso del tiempo, y escuchando una versión de otro, me terminó gustando más Can Utility and the Coastline.
Ah,
hoy en día sí lo disfruto.
Sí, sí, es un
hasta tema... con su parte es moño. Lo que pasa es que son, tiene partes hermosas melódicamente hablando, después hace un moño y después el moño y otra parte hermosa melódica. Pero está, está diseñado diabólicamente.
Diabólicamente.
Para que te pegue esos golpes de efecto. Pero para
entonces,
mí es
el definitivo, el que te gusta es
Cañutiri de Coastline.
¿Tú alguna referencia?
¿Cuál es el que menos te disgusta?
¿Qué te pareció el disco en general? No, así, sinceramente.
Me parece una ópera rock, me parece una construcción que hay que escucharla entera, hay que sentarse y escucharla.
Es que esta es música para sentarse, para por estar eso, concentrado.
Me pasa eso, no te voy a decir, a veces me torra, hay momentos que digo, dale, digo, pasale. Igual no quiero faltar al respeto a estos músicos, porque son zarpados. Pero digo, no. Es como. Yo veo que hay mucho despliegue. Y para mí, viste, menos es más. Y acá hay mucho, hay demasiado a veces.
Hay mucho, es verdad, a veces
y
sí.
A veces eso me mola un poco, pero es buenísimo. O sea, es buen material, re buen material. Creo que está bueno que, aunque no estés en el palo de lo progresivo, si estás aprendiendo música, estás queriendo tocar, está bueno que te empapes de esto también para que abras un poco la cabeza. Decir, mira, no todo es derecho 4x4. Y tampoco hay que irse a la mierda porque es un embole. A mí me, digamos, en términos de qué temas me gusta más de este disco, bueno, me gusta mucho el segundo, me gusta mucho.
Mirá vos, no hice esa idea.
El Can Utility. Y el primero, porque por eso es que más escuché de todas las veces que empecé a escuchar el disco.
Es lo mismo que te pasó con el de
Judas. Lo que pasa es que cuando un tema es muy largo ya me empieza a hinchar las pelotas. Entonces, claro. Los temas más cortos del disco me gustan más.
Venís mal predispuesto.
Pero más que los temas en sí, me gustan algunas partes de los temas. Las partes más rockeras, donde no es tanto mirá que bien que toco, sino. Porque para mí no. A mí personalmente no me viene, no me pasa por ahí la música, porque también toca bien.
Claro.
Sino que me pasa por qué cosa me hace sentir. Y es como lo que. Por ahí lo que no me gusta tanto de algunos momentos de este disco es que a veces me exige demasiado como espectador.
Claro, tenés que estar muy atento para escuchar.
Y cada... si me lo pierdo no entiendo. Y yo tipo, boludo.
Claro. Pasar al siguiente tema.
O sea,
tema.
Ya me exigen demasiado.
Pasa que decís pasar al siguiente tema y ya termino el disco.
Por eso. Next
disco. Bueno, fantástico. Ya terminamos entonces con la parte de rock progresivo. Hablamos, ¿alguien quiere agregar algo más? Ya podemos pasar al pop.
No, viva el trío de los 80.
No, yo creo que no hay que agregar, hay que sacarle.
Aguante Invisible Touch.
Estos no entienden nada, así que vamos a pasar al próximo disco que es referente al pop, al que le gusta a todos.
Exacto.
Exactamente, ahí vamos. Y esa fue nuestra referencia sobre el disco icónico del rock progresivo. Nos vamos acomodando las sombreras, nos vamos poniendo gel en el pelo para acercarnos al nuevo estilo, al pop. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También pueden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, o nos pueden ver en YouTube. Simplemente nos buscan como Metal Prog Pop. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. No se pierdan el próximo programa. Sigan conectados.